¿Hacia dónde se dirige el hormigón? ¿Hacia dónde lo veis? ¿Cómo os lo imagináis vosotros si tuvierais una bola de cristal aquí a 10, 15 años vista?
Pues yo si veo una, si me pongo una bola de cristal, lo veo verde. O sea, es que no va a ser, creo que será verde o no será. O sea, será un hormigón con reducción del impacto, sobre todo a nivel de huella de carbono, o no será.
Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Hola, Esther. Hola, David. Bienvenidos a Construcción Digital.
Hola, Pedro.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, primero que todo, como siempre, los invitados se introducen un poco, cuentan un poco sobre ellos. Así que contadme un poco, pues, Esther, cuéntame un poco, pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Cuéntame.
Bueno, yo llevo muchos años trabajando en el sector de la construcción, pues algo más de 20 años. Y bueno, he pasado por diferentes empresas de materiales de construcción. Y bueno, hace 3-4 años que llegué aquí, antes de la pandemia, que llegué aquí a Lafarge Holcim. Y mi trabajo principalmente es ayudar a técnicos, tanto arquitectos como ingenieros, paisajistas, a desarrollar sus proyectos con nuestros materiales. O sea, es la parte de prescripción, es lo que se llama en el mundo de la construcción.
Pues yo soy David Gómez, soy responsable de asistencia técnica y me encargo de dar soporte técnico a todos los clientes de cemento y sus aplicaciones. Y esto, pues, lógicamente va desde una aplicación de albañilería hasta el tratamiento de una obra de reparación en una presa. Y conjuntamente, pues vemos todo el proceso, desde la parte de fabricación, incluyendo las materias primas, hasta su aplicación final, pues como comentaba mi compañera, hasta la aplicación final de hormigón en sus múltiples facetas con las que se puede encontrar.
Pues bueno, audiencia, como veis, hoy hablamos otra vez pues, de cementos, de hormigones. Venga, vamos a ver si hoy podemos un poco responder a varias preguntas sobre si existe este hormigón verde, si existe todo esto de la sostenibilidad aplica, ¿no? A lo que son cementos y hormigones, ¿no? Porque luego vienen los de la madera y me dicen a mí, es que Pedro, la madera tal, la madera incluso la paja. Bueno, aquí hemos tenido gente que hacen construcciones con todo, vaya. Y entonces hoy toca un poco pues poner los puntos sobre las íes un poco en este tema, ¿no? El tema del cemento, del hormigón. Pero primero que todo, contadme un poco sobre Lafarge Holcim. El caso es que un profesor en el primer año de carrera nos lo decía, ¿no? El profesor de materiales de construcción nos decía, cuando hablamos de cementos y bueno, cementos y hormigones, ¿no? Evidentemente, de todo este mundo, hay dos empresas. Una que no voy a decir y la segunda que es Lafarge. Así que nada, contadme un poco vosotros sobre la empresa.
Bueno, os cuento un poquito. Nosotros somos Lafarge Holcim y pertenecemos al grupo Holcim. Somos una filial del grupo y nos dedicamos principalmente a la fabricación de cemento, de hormigón y mortero. Y bueno, principalmente nuestro objetivo es sacar al mercado soluciones sostenibles e innovadoras. Ese es nuestro principal objetivo. En España seremos unos 700 más o menos empleados. Tenemos 5 fábricas de cemento, 19 plantas de hormigón, una planta de fabricación de morteros técnicos y luego están nuestros compañeros de Geocicle que se dedican, pues bueno, al tema de la gestión y tratamiento de residuos, que en el tema de la economía circular juegan un papel muy, muy, muy importante a la hora de gestionar residuos. Y luego, bueno, nos hemos enfocado principalmente en nuestro foco, por así decirlo, nuestro faro, es el tema de la sostenibilidad. Somos la primera empresa del sector que tenemos el sello Calculo y Reduzco del MITECO. Hemos hecho un ejercicio de transparencia sacando al mercado las declaraciones ambientales de producto propias, que son nuestras, donde, pues bueno, hacemos la transparencia de que la gente pueda ver los impactos ambientales que hacemos tanto en la parte de cemento como en la parte de hormigón. Y bueno, nuestro objetivo es crear materiales sostenibles y hacer un ejercicio de transparencia para que la gente pueda ver nuestra fabricación y cómo gestionamos el tema de la sostenibilidad sin que sea un greenwashing.
por si acaso, eso que has comentado de tu profesor, que hombre, que somos más cementeros, hay más cementeros y hay más fabricantes, pero sí es verdad que se nos conoce precisamente bastante en el sector, pues porque somos muy innovadores, y es lo que comentaba Esther. Desde hace ya muchos años, tanto la FARS como Holcim, siempre se nos ha conocido por nuestra especial vinculación con la innovación y las inversiones que se han hecho a escala de cemento y a escala de hormigón. Entonces, en cierto modo, tu profesor ese sí tenía razón, pero bueno, simplemente puntualizar que bueno, que somos bastante más fabricantes en el mercado nacional, pero que, bueno, que nosotros precisamente estamos aquí porque se nos conoce desde hace mucho tiempo, tanto por innovación como por sostenibilidad.
Sí, sí, y además bueno, el profesor este, además me llevé muy bien con él, o sea, le dejaremos ya un poco tranquilo, yo creo que ya estará jubilado, imagino. Bueno, hablando del tema de la sostenibilidad, es un tema que, claro, evidentemente, en este podcast, además, que tratamos soluciones eficientes y sostenibles, es una de las dos patas, digamos, que intentamos buscar en el sector de la construcción. Es un tema que, además, entra mucho en esa discusión, ¿no? Que, claro, aquí dependiendo de la tecnología constructiva, los materiales, ¿no? Entonces, primero que todo, bueno, me habéis hablado y quiero saltar al siguiente tema, pero me habéis hablado de economía circular, tema muy interesante. Este año quiero tocar mucho el tema de la economía circular y esto la gente dirá, ¿esto qué es lo de la economía circular? Pues bueno, esto es que un poco podamos reutilizar, ¿no?, todo aquello que igual ha terminado ya en su ciclo de vida, podamos reutilizarlo para otro tipo de funciones o no, vosotros me corregiréis. Pero bueno, esto a nivel básico, ¿vale? Aquí estamos hablando, como decía, no sé quién lo decía esto, ¿no? Pero tienes que hablar para que te entienda un niño de 5 años, mi hija en concreto que tiene 5 años. Si ella no me entiende, entonces ya sabéis que yo aquí intento simplificar las cosas así, entonces ahí es a donde vamos. Venga, definidme sostenibilidad, porque claro, en función de quién la define, yo he escuchado muchas definiciones de sostenibilidad ya, porque en este podcast vamos pasando mucho, entonces ahora os toca a vosotros. Decidme, ¿cómo definís vosotros sostenibilidad? Y a partir de ahí ya iremos a la pregunta del millón.
A ver, contándolo yo, yo digo lo de Barrio Sésamo, no lo de que lo entienda todo el mundo a nivel calle. La FARS Holcim entiende por la sostenibilidad con una frase que tenemos que es construir más con menos. Esa es nuestro, por así decirlo, nuestro lema, el intentar construir el necesario, o sea, el lo que se tenga que construir, pero con el mínimo impacto y con el mínimo uso de materiales, que también es posible, es todo cuestiones de hacer cálculos y bueno, pues reducir el muchas veces los cantos posible, pero por seguridad o por estar del lado de la seguridad no se hace y pues bueno, es simplemente hacer un número y construir más con menos. Y bueno, nosotros estamos convencidos internamente que el hormigón, el cemento y el hormigón, ambos dos, ¿vale? Somos una parte muy importante a la hora de intentar que el mundo de la construcción sea sostenible, que sea medioambientalmente, sea no afectado, porque tampoco es la palabra afectado, pero que pueda ser sostenible en el tiempo. Es decir, tenemos que intentar que todos los fabricantes que nos dedicamos a la fabricación de materiales de construcción, pues intentemos tener un menor impacto en la huella, por ejemplo, de carbono. Es uno de los impactos que se valoran en las declaraciones ambientales de producto. Y nosotros creemos que es fundamental que tanto la parte de cemento como la parte de hormigón intentamos reducir al mínimo posible industrialmente los impactos ambientales a la hora de fabricar. Creemos que es fundamental para hacer esa transición que necesita el planeta e intentar no pasar ese grado y medio en cambio climático.
Uh-huh. En esta parte, además, como tú bien decías, el concepto de sostenibilidad pues siempre queda un poco disperso en función de la persona con la que hable, ¿no? Para mucha gente la sostenibilidad se trata exclusivamente de reducir el impacto de tu industria o de tu proceso, que también, pero como dice Esther, esto va mucho más allá. Estamos hablando de lo durable que son las soluciones. Y por tanto, teniendo en cuenta proceso, mantenimiento, durabilidad hasta el fin del uso e incluso después del fin del uso, si ese tipo de materiales luego son reciclables y poder introducirlos de nuevo en el sistema, pues esa es la clave de la sostenibilidad. Y nosotros entendemos que cemento y hormigón pues juegan un papel clave en todo ese proceso, desde el inicio a la construcción, a la fase final del producto y cómo luego los residuos que se generan pueden ser reutilizados en la construcción. Entonces, en el sector cementero y más concretamente en nuestra casa, la sostenibilidad es que la forma en la que nosotros queremos desarrollarnos como empresa y como negocio. No es una mera declaración de intenciones, no, es como nosotros nos desarrollamos y de ahí pues todo lo que estaba comentando Esther de la importancia de esa cercanía pues con el cliente y bueno, pues la valorización de residuos, etcétera, etcétera.
Apostamos mucho por la transparencia porque al final todo el mundo es sostenible, ¿no? Y ahora está muy de moda el tema de pinto de verde y ya soy sostenible, pero hay que demostrarlo y hay que demostrarlo por un tercero, no que yo lo diga o que lo diga David, ¿no? O sea, tiene que haber un ente externo que objetivamente valore lo que tú estás contaminando o lo que no estás contaminando, pero que quede patente por un tercero y verificado por un tercero, porque al final todo el mundo es sostenible hasta que se mira.
Claro, claro. Es un poco... Claro, el tema de la certificación y todo esto es muy, muy importante, sobre todo cuando hay tanto debate sobre este tema, ¿no? Acerca de pues, si es sostenible o no. Me encanta lo de pintar de verde, además. Creo que varias veces ha salido en este podcast anteriormente. O sea, que sí que es verdad que... se ha convertido, es cuando convertimos palabras que tienen cierto sentido, las convertimos en un reclamo publicitario, las convertimos en, digamos, una manera de intentar vender más. Entonces, claro, todo el mundo la utiliza. Pero sí que es verdad que tenéis razón, que tenemos que ir a la parte objetiva. Y yendo a la parte objetiva, si nos presentan ahora, por ejemplo, un muro, un prefabricado con cemento, ¿podría competir con, por ejemplo, con un prefabricado posible, lo que sería una estructura de balón frame de madera con aislante? O sea, ¿estamos hablando de que a nivel de sostenibilidad son comparables o son cosas que no se pueden comparar? Porque, claro, vosotros me habéis sacado el tema de la durabilidad, que es un tema también recurrente en cuanto a soluciones de cemento, ¿no? Aquí lo hemos hablado muchas veces. Aquí la sostenibilidad también se habla de la durabilidad de la solución constructiva, ¿no? ¿Cuánto me va a durar? Porque, claro, si estoy hablando de una solución que tiene muy corta durabilidad, entonces, ¿cuánto cuesta más construir 5 veces lo mismo o construirlo una única vez y que se mantenga por el tiempo, ¿no? Entonces, comentadme, ¿estamos hablando de lo mismo o estamos comparando peras con manzanas cuando nos ponemos a hablar en esa discusión, digamos?
No, bueno, al final lo importante, en mi opinión, es saber exactamente qué se necesita. O sea, ¿qué estás buscando? Dentro del prefabricado, hace 15 o 20 años, el prefabricado había dos tipos. El estandarizado completamente de fachada, que eran fachadas fundamentalmente con forma rectangular, y luego los prefabricados tipo viguetas, bovedillas, etcétera, etcétera. El mundo de la industria del prefabricado ha cambiado enormemente y, por tanto, los materiales con los que se hacen este tipo de productos también. Hoy día contamos con soluciones de fachada, que tú ponías el ejemplo, con formas vertiginosas, que hace 15 años no se podían tener o no se usaban tanto. Entonces, si es un mero tema estético, la competitividad de la industria de prefabricado en base cemento, pues es tanta o más que la fabricación en madera tradicional, con las ventajas de la durabilidad, que es un tema en el que insistiré continuamente, porque una cosa no es sostenible si no es durable, eso parte de base, en mi opinión, y paralelamente, pues porque hoy día, tanto a nivel de estética como a nivel de prestaciones, mecánica, anclaje, desarrollo, facilidad a la hora de la colocación, pues ha cambiado enormemente. La industria del prefabricado en general se ha profesionalizado mucho y el sector de cemento, en acompañamiento a ese desarrollo, pues también ha puesto en el mercado materiales que se adaptan a esas necesidades, ¿no? Los ritmos han cambiado, hay materiales disponibles que permiten una rápida puesta en obra, también hay materiales que permiten, por ejemplo, tener menos recubrimiento de armadura porque son más durables en ambientes agresivos, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, en concreto, nosotros formamos parte, de hecho, de la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado, ANDECE, y en esa asociación y en ese foro pues se dan a conocer detalles técnicos de nuestros materiales con esa componente sostenible, que además cada vez va más. La propia industria del prefabricado sabe que el disponer, como comenta Esther, de declaraciones ambientales de productos y materiales que puedan reducir su huella un 30% o hasta un 70%, pues cada vez está siendo más valorado a la hora del diseño del proyecto. Entonces, por eso digo que depende un poco qué es lo que se quiera. Claro. ¿Queremos detalle de poca huella de CO2? Pues se da la mano de tú a tú frente a la madera y se demuestra con datos. Es lo que comentaba Esther.
Está certificado por un tercero, o sea que no es una cosa, una autodeclaración nuestra que nosotros no lo comemos y no lo guisamos, no, hay un tercero que lo verifica y bueno, pues tienes esos datos que te acreditan tu impacto ambiental.
Eso tenemos que poner, bueno, en las notas del programa pondremos también los enlaces. Eso nos tenemos que acordar también de poner los enlaces para las certificaciones que tenéis y tal, porque seguro que hay alguno que dice, venga, voy a buscarlo, así que eso les ponemos el enlace y que lo redirigimos allá, eso lo tendréis en el enlace. Quería comentar una cosa que has dicho sobre Andece. Andece, os he contactado dos veces ya, si hay alguien que me está escuchando en el podcast por ahí, ya me podéis responder y podemos hacer una entrevista, porque os he contactado un par de veces y aún no me habéis contestado. Así que ya les llevo buscando desde hace un tiempo para hablar con ellos un ratito. Bueno, ya fuera de este paréntesis, seguimos, venga, contadme sobre vuestros productos, contadme sobre Ecopad y Ecoplanet.
Venga, yo te cuento de Ecopad y David te cuenta de Ecoplanet. Te cuento así como hablábamos Barrio Sésamo, que es Ecopad. Ecopad son unos hormigones, llevamos años, un par de años estudiando este tipo de hormigones, porque nuestro objetivo era sacar al mercado unos hormigones, tanto estructurales como para pavimentos, como para cualquier tipo de solución a nivel de construcción, en los cuales se comportase igual que un hormigón convencional, es decir, que el operario que estuviese en obra no notase la diferencia si es un hormigón verde o es un hormigón convencional, pero que a la vez tuviese una reducción de huella de carbono. En este caso, nosotros dividimos Ecopac en varias escalas de reducción de huella de carbono. Presentamos hace prácticamente un año Ecopac en España y pues, bueno, la reducción va de un 30 a un 50% en relación a un hormigón convencional fabricado con cementos tipo 1. Y dentro de poquito, en un mes o un mes y poquito, sacaremos al mercado la segunda fase o el segundo escalón de reducción, que es Ecopac Prime, en los cuales reducimos entre un 50 y un 70% la huella de carbono, como te digo, con respecto a un hormigón convencional fabricado con cementos tipo 1. Luego ya se nos complica un poco más porque industrialmente es muy complicado seguir reduciendo la huella de carbono. Nosotros estamos ahí con proyectos muy chulos en captura de CO2. Somos, de hecho, la primera fábrica de cemento en España que tiene este tipo de proyectos, que es en Carbonera, nuestra fábrica de Carbonera, que el objetivo es intentar capturar lo máximo posible que nos permita industrialmente la innovación ahora mismo, capturar el CO2, tratarlo y meterlo en carbonización a nivel de, ¿cómo es?, fertilización carbónica, con ese sistema que estamos intentando, bueno, que se está desarrollando, no es que estemos intentando, se está desarrollando actualmente, intenta reducir nuestra huella de carbono. Y es el objetivo que tenemos con Ecopac. Los hormigones Ecopac se fabrican con cementos Ecoplanet.
Y bueno, la pregunta creo que me la estás respondiendo ahora mismo. ¿Cómo conseguimos reducir la huella? Porque claro, la huella de carbono tiene diferentes fases, ¿no? Una es en la fabricación, digamos, del material, el cemento en este caso, otra sería luego en su funcionamiento, ¿no? Como hemos hablado, incluso en la recogida de estas materias primas. ¿Cómo conseguir reducir la huella de carbono? No sé si me lo podéis decir o esto es la receta secreta de Coca-Cola.
No hace falta que te matemos porque te lo contemos. No, o sea, lo que hacemos es, en vez de trabajar con cementos tipo 1 o cementos tipo 2, que es lo normal en el mercado, trabajamos con cementos tipo 3, tipo 3A o tipo 3B. Y lo que hacemos es una reducción del factor clinker, que bueno, eso te lo puede explicar mejor David, que trabaja en la parte de cemento, pero lo que hacemos es reducir el factor clinker, que realmente es lo que más se emite CO2, porque partimos de la materia prima, que es una caliza que lleva, o sea, lleva CO2 en su formulación, o sea, en su propia composición. Lo que hacemos es, nos quedamos con el óxido de calcio y a la atmósfera sube CO2, o sea, directamente, o sea, en la propia materia prima, que es la caliza, tenemos introducido ese CO2. Entonces es muy complicado que el mercado de la fabricación de cemento elimine 100% el
claro.
CO2. Lo que hacemos es eso, reducimos el factor clinker y para que se comporte igual que un hormigón convencional, pues adicionamos con escorias, con diferentes adiciones. Para que se comporte exactamente igual que un hormigón convencional, porque si no estaríamos fuera del mercado. Si
claro.
tienen que, si endurece más tarde o tiene otras propiedades mecánicas, estaríamos fuera del mercado. Uh-huh. Pero vamos, si quieres eso te lo puedo contar mejor con más con más detalle, David, que es de la parte de cemento.
Sí.
Sí, efectivamente. Lo que al final el hormigón sostenible pues tiene que estar hecho con un cemento sostenible, porque fundamentalmente el gran impacto del hormigón pues viene precisamente del cemento. Y en nuestro caso, el cemento, a toda la gama de cementos de baja huella de CO2, le hemos llamado EcoPlanet. Pero esa marca es una marca a nivel mundial. El grupo Holcim, a nivel mundial, ha establecido como EcoPlanet su gama de cementos de baja huella de CO2. ¿Esto qué supone? Pues que es nuestro propio grupo el que nos audita a cada uno de nuestros países para que efectivamente se cumpla con esos criterios estrictos de emisiones de CO2. O sea, no vale que nosotros digamos, no, pues esto tiene menos tanto. No, a ver, ¿cómo lo has hecho? ¿Cuáles son tus procesos? ¿Cuáles son tus materias primas? ¿Con qué edad? Y nos lo verifica nuestro propio grupo. Entonces, este tipo de materiales, al final, lo que nosotros hacemos es, durante toda la cadena, es decir, desde que buscamos materias primas hasta que tenemos el producto puesto en la puerta de nuestro cliente, todo eso se intenta reducir poco a poco el impacto de CO2. Como comentaba Esther, nosotros usamos en nuestros procesos para fabricar caliza. La caliza es un carbonato cálcico que al calcinarlo emite CO2. Ese proceso, lo que nosotros hacemos es intentar meter materiales descarbonatados, por un lado, usamos combustibles alternativos en vez de combustibles fósiles, intentamos sustituir parte de esos combustibles, con lo cual en esa combustión también tenemos menos emisiones de CO2. Y paralelamente, en la molienda de cemento, intentamos reducir el factor clinker que ha mencionado antes. ¿Esto qué es? Pues que en vez de echarle más clinker, esta piedra artificial que da prestaciones mecánicas, pues intentamos sustituirlo por una serie de adiciones. Esas adiciones, la norma de cemento te permite una serie de materiales, la propia caliza, escoria de alto horno, cenizas volantes, puzolana, etcétera, que tienen propiedades hidráulicas, digamos. En algunos casos hidráulicas y en algunos casos puzolánicas. ¿Esto qué es? Pues que al final aporten prestaciones mecánicas, para que nos entendamos, ¿no? Y esto, al final, lo hacemos además en todas nuestras instalaciones con energía 100% de origen verde. Esto supone, lógicamente, un sobrecoste para nosotros, pero como decía al principio de la entrevista, es que la sostenibilidad está puesta en el corazón de nuestro desarrollo, en nuestra empresa. Entonces, con ese cemento, nosotros se lo mandamos a nuestros clientes con la ventaja de que, además, las prestaciones mecánicas de trabajabilidad, de fraguado, etcétera, etcétera, se mantienen. Y, por tanto, el cliente puede escoger entre un cemento tradicional, que es bien conocido durante muchos años, o este mismo cemento que, teniendo las mismas prestaciones y la misma forma de trabajar, permite un ahorro de emisiones de CO2, entre un 30 hasta un 70%. Y con esa tecnología que comentaba Esther de captura de carbón y uso y almacenamiento, pues se podría llegar a ser neutrales. O sea, la apuesta por la sostenibilidad sin comprometer la durabilidad es grande.
¿De qué diferencia? No te estoy hablando de que me digas el precio. ¿De qué diferencia estamos hablando? Hoy en día esto supone más coste para vosotros. La persona que tiene que decidir, ¿vale? Estamos hablando en este caso, pues si es el arquitecto o el ingeniero que corresponda, y a nivel último, el cliente, ¿no? El promotor que diga, bueno, a ver, ¿cuánto me va a costar esto? A día de hoy, ¿cuál sería la diferencia? ¿Me podéis dar, si queréis, un porcentaje o lo que queráis? ¿Cuál sería la diferencia, digamos, o qué implicaría para esta persona? Porque, claro, al final, para este grupo de personas, esto al final es un balance, ¿no? Tienes que decir, a ver, quiero ser sostenible y todos quieren ser sostenibles, pero cuando hablas con el promotor y le dices, mira, la sostenibilidad te va a costar esto, ya te dice, oye, no hay una solución tradicional. Entonces, hoy en día... Sí, empezar con esta. Tengo la repregunta por si acaso, pero bueno.
Mira, antes de responderte a eso, hay una cosa muy importante. Hay situaciones en las que tienes que valorar tres cosas, en mi opinión. Primero, desde el punto de vista técnico. Dos, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y tres, desde el punto de vista económico. Hay situaciones en las que estos cementos y estos hormigones, desde el punto de vista técnico, son incluso mejores que los cementos convencionales, los hormigones convencionales. Pero quizá no se le ha prestado mucha atención porque lo importante era una determinada resistencia en un plazo para terminar la ejecución de una obra. Eso ha generado una serie de patologías en obra, no porque el hormigón como material haya funcionado mal o no porque el cemento haya funcionado mal, sino porque le hemos prestado atención a unas cosas y no a otras. Entonces, hay situaciones en las que este cemento, por su parte técnica, es mejor y más adecuado para obras de un determinado tipo de ambiente, especialmente los ambientes agresivos, y los hormigones hechos en base a este cemento, lo mismo. Y hay otras situaciones en las que las propias empresas que tienen un determinado compromiso de reducción de su huella, pues tienen que recurrir a este tipo de materiales. Pero es que hay una tercera pata, que es la económica, que en algunos casos incluso resulta más rentable el uso de este tipo de materiales. ¿Cuándo? Por ejemplo, se sabe que en 2025, teóricamente, el 50% que hace la administración debería ser una compra pública verde. ¿Esto qué significa? Pues que solo aquellos materiales o aquellas empresas que tienen ese sello que hablábamos antes de calculo y reduzco del Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, solo aquellas empresas que tengan ese tipo de distinción pueden, digamos, ofertar sus materiales a esa compra pública verde. Entonces, a tu pregunta, ¿pero esto qué es, más caro o más barato? Pues depende. Tienes que valorar esas tres cosas. Estamos hablando de una parte técnica, donde la parte técnica nos permita en un momento dado reducir, pues no sé, el espesor de recubrimiento de una armadura, pues a lo mejor el material en sí te puede costar un 10, un 15, un 20% más, y luego resulta que el total de la obra te sale más barato. Entonces, depende de lo que tú quieras trasladar. Es decir, hay que ponerlo todo en conjunto. ¿Estamos hablando de una obra en la que te da igual la resistencia, la durabilidad, porque es una cosa? Pues es cuestión de verlo. Entonces, esto a escala de cemento. Y luego lo mismo pasa a escala de hormigón. La variedad de productos que tienen nuestros compañeros del hormigón es realmente abrumadora. Y ahí puede entrar en detalle Esther en todo.
No, a ver, no es que es lo que dice David, no es que sea un poco más caro. Yo, por ejemplo, que trato más con estudios de arquitectura y con ingenierías, te encuentras de todo. Te encuentras el arquitecto que tiene una conciencia medioambiental y él, sus proyectos, empieza a diseñarlos con ECOPAC. De hecho, anteriormente barajaban la opción de la madera y trabajaban con madera porque no existía un hormigón con reducción de huella de carbono, estaban los hormigones estándar. Y pues bueno, pues como su conciencia medioambiental era potente, pues tiraban hacia la madera. Una vez que hay una empresa que les oferta unos hormigones que se comportan exactamente igual y están dentro de normativa que un hormigón convencional, pero reduces tu huella de carbono y reduces impactos, están cambiando los proyectos. Y tampoco, a ver, dentro de que no pregunten el precio, o sea, que eso no te encuentras dos, pero tienes esa parte de conciencia medioambiental por parte del arquitecto y por parte del propietario final. También tienes la parte de promotoras que quieren o de propietarios de oficinas que quieren certificar sus edificaciones y van con certificación LEED, BRIAM, verde, con las diferentes que haya. Este tipo de hormigones promueven la consecución de puntos para las certificaciones, pues bueno, pues por todos los impactos, toda la reducción de impactos que hacemos, desde pues, incorporar aire reciclado, temas de placas solares, bueno, diferentes factores que nosotros llevamos en la fabricación de Copac, y sobre todo el tema de la declaración ambiental de producto propia, que al ser el único fabricante que ahora mismo está en el mercado, tiene una mayor puntuación sobre una sectorial, por ejemplo. Entonces, bueno, te encuentras, y luego también nos encontramos con clientes que le hablas de sostenibilidad y no te quieren ni escuchar, o sea, no les interesa y ya está. O sea, yo son los tres campos que me encuentro. Las promotoras, por ejemplo, están ahora muy, muy atentas, con los ojos muy, muy abiertos y los oídos también, porque realmente ellos venden promociones sostenibles a nivel de certificaciones ambientales, pero también de certificación energética. O sea, es un plus, es un extra que le están vendiendo a su cliente final, que está preocupado por la sostenibilidad, porque ya hay mucha gente que empieza a estar preocupada por el tema de la sostenibilidad. Entonces les exigen que sus promociones, aparte que tengan una buena certificación energética, pues bueno, me digas cómo has fabricado ese tipo de edificaciones y qué materiales de construcción has invertido y qué impacto han tenido. Y muchos de ellos empiezan a hacer ya el análisis del ciclo de vida de las promociones. O sea, que eso hace 2 años o 3 años era...
No se hacía. Sí, sí, me acuerdo yo cuando estaba la universidad también, que estaban los compañeros con el ciclo de vida y nosotros, ¿qué es todo el ciclo de vida? Y eso era, pues... Estaremos hablando igual de hace más de 15 años igual, ¿no? Pero bueno, que se hablaba de estas cosas y que parecía como sonaba como a chino, ¿no? Y que hoy en día... Bueno, me habéis dicho varias cosas muy interesantes. En primer lugar, vamos, yo creo que todo lo que es el mundo del cemento, del hormigón, se supone que tiene que tender en esta dirección. O sea, vosotros igual sois los que vais abriendo paso, los innovadores, pero yo imagino que en el futuro todos van a tener que moverse en esa dirección, ¿no? No va a quedar otra tampoco, ¿no? Yo creo que todo el tema de las emisiones de carbono y todo esto, yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces vosotros sois un poco los primeros, los que estáis moviendo ahí. En cuanto a lo del coste, bueno, no sé si he dicho yo caro o barato, no sé si he utilizado esas palabras, pero no me gusta nada porque, claro, decir caro o barato a estos productos, pues hay algunos que tienen un precio más alto, pero porque tienen otras prestaciones o tienen un precio más bajo. Que en este caso no nos ha quedado claro. Creo que David ha dejado entrever algo ahí, un porcentaje creo que me has dejado ahí, pero bueno, algo nos has dicho sobre esto que no me parece mucho tampoco, o sea, respecto a lo que el hormigón te da, ¿no? En cuanto a lo que sería el precio. ¿Creéis que está cambiando esta mentalidad, sobre todo igual con las nuevas generaciones, en cuanto al tema de la sostenibilidad? Tú has comentado, Esther, que hay arquitectos que te lo piden, ¿no? Los arquitectos... Ya de por sí somos un poco unos románticos en este mundo, ¿no? Somos unos incomprendidos, casi, pues diría, ¿no? Que nosotros tenemos nuestra visión en nuestra cabeza que pocas veces se compara con la realidad. Y además, hablando con ingenieros, vosotros podéis confirmar que eso es así. Pero bueno, ¿está cambiando un poco el sector también? O sea, ¿O tenemos que ir siempre a la certificación o a la imposición legal, digamos, de que tiene que haber una ley? O sea, ¿vosotros veis esa tendencia de que está cambiando o no? ¿O tiene que ir siempre forzado, digamos, o obligado?
A ver, va poco a poco. O sea, esto no es que de repente todo el mundo... Yo digo, para mí es como cuando salió el Toyota Prius, ¿vale? Que la gente que realmente se creía el tema de la sostenibilidad se compró un Prius y era más caro y era raro los que llevaban un Prius que eran híbridos. Pero había gente, porque por su conciencia medioambiental apostaban por ese tipo de vehículos. Y Toyota eran los raros que estaban ahí con su Prius. Yo comparo que Copac o Ecoplanet es un poco igual. Hay gente que nos compra o que nos proyecta porque tiene realmente conciencia medioambiental. Y de hecho hay una parte del sector que se lo cree y lo exige, ¿vale? Y exige que su vivienda esté hecha con productos, con materiales de la construcción sostenible, pero no sostenible pintada de verde, sino sostenible, en los cuales tengas unos datos que puedas demostrar que los impactos ambientales. Luego hay una parte que hombre, si tienes un edificio de oficinas con certificaciones ambientales, según dice la gente que se dedica a los estudios relacionados con ese tema, aumenta la posibilidad de que esas oficinas se alquilen con menor tiempo posible. O sea, que tengan un valor, un plus, un extra, el que esos edificios tengan certificaciones ambientales. Y las promotoras inmobiliarias, que hasta hace unos años había una o dos que estaban muy punteras en el tema de la sostenibilidad, ahora ya hay varias que están apostando por ello y que sí o sí intentan meter materiales con reducción de huella de carbono y reducción de otros impactos ambientales en sus promociones, porque el cliente final se lo demanda. Y hace una se diferencian con respecto al mercado. Igual que nosotros nos diferenciamos con nuestros productos con reducción de huella de carbono, ellos se diferencian del mercado con sus promociones
claro.
con menor huella de carbono, porque además ellos, es lo que te digo, o sea, hace años era impensable que te diesen el análisis del ciclo de vida de tu casa, y ahora actualmente te hacen el análisis de vida de tu casa y tú sabes lo que ha contaminado tu casa para fabricarla.
Yo veo, por otro lado, que hay como dos ritmos, ¿no? La gran ciudad, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, quizás estos van a un ritmo y luego el resto. Y volvemos un poco al ejemplo que ponía ella con los coches híbridos, ¿no? ¿Se siguen fabricando o construyendo edificación en 2022 que tienen una mala huella energética, un mal aislamiento, que es poco eficiente térmicamente? Sí, y estamos en el año 2022. Entonces, pues si ahí se sigue pasando esto, ¿cómo le vamos a decir a alguien pues que piense en un material más sostenible en su concepción, desde el cemento hasta el hormigón? Entonces, yo creo que aquí en España nos falta un impulso. En otros países de nuestro entorno ya se está exigiendo que un determinado porcentaje de reducción en la fabricación de pues, edificación, obra civil, etcétera, etcétera. Ya se está exigiendo. ¿Es porque normativamente esto hace que la gente se ponga las pilas? Pues probablemente sí, porque quitando cosas puntuales de determinadas promotoras, de determinados fabricantes, de determinado compromiso, entre comillas, empresarial, pues la gran mayoría cuesta cambiar. Y cuesta cambiar porque incluso se sigue pensando en la inmediatez de la construcción. Hay que tener resistencia en 24 horas como si realmente lo fuéramos a poner en carga el edificio. Oiga usted, que cuando haga falta eso, pues se tienen materiales precisos para eso. Lógicamente, si estamos haciendo de una tirantada de un puente, pues habrá que hacer una cosa de una manera. Pero si estamos haciendo una casita particular de dos plantas, pues la resistencia a un día quizás no es crítico.
Claro.
No sé si me explico. Entonces, en mi opinión, hay, como digo, en España hay dos velocidades, las grandes ciudades punteras y el resto, y yo echo de menos pues, lo que sí pasa en otros países de nuestro entorno, que van a otro ritmo también.
Sí, eso, bueno, también lo hemos comentado alguna vez, no hablaremos hoy sobre eso, ya sabéis que yo soy muy fan, sobre todo, de lo que es la construcción alemana, que son los punteros, digamos, a nivel mundial, diría yo, a nivel de construcción de tecnología constructiva, siempre han sido, pero bueno, dejaremos ese tema para otro lado y eso lo podemos sacar otro día. Seguimos avanzando. Aplicaciones con EcoPact. ¿Qué aplicaciones? Porque me has comentado tú, lo acabas de decir justo al final, me hablabas de que pues no es lo mismo pues, un puente que una casita de dos plantas, ¿no? El chalet, típico chalet. ¿Qué aplicaciones tiene EcoPact? ¿Dónde se aplica?
Pues, excepto para postesados y pretensados, para todo lo demás. O sea, no tienes ningún tipo de limitación, salvo para estos dos casos, que la normativa te exige cementos tipo 1, para el resto de soluciones constructivas que hagas, no tienes ningún tipo de limitación. Estos hormigones, tienes hormigones estructurales de 25, 30, 35, que son los que hemos metido en la declaración ambiental de producto. Tenemos EcoPack para pavimentos continuos, tanto de interior como de exterior. Tienes EcoPack para pavimentos drenantes, que ahora, por ejemplo, hay mucha demanda, por lo menos en Madrid, el tema de la gestión del agua y este tipo de pavimentos. De hecho, tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Distrito Castellana Norte están apostando por este tipo de pavimentos, de tal forma que se pueda gestionar el agua y no, pues bueno, desde recargar acuíferos hasta recogerla y utilizar ese tipo de agua para otros usos y que no existan auténticas riadas cuando caen cuatro gotas. Y luego tienes, pues bueno, tú como arquitecto, lo que tengas en tu cabeza que no sea un postesado y un pretensado, puedes hacerlo con EcoPack. No tienes ningún tipo de limitación. Y es lo que te digo, se comportan igual que un hormigón convencional, porque si no estaríamos fuera, o sea, nadie nos querría. Si va a tardar más tiempo en fraguar, estaríamos fuera del mercado. Se comporta igual. No hay que muchas veces que algunos arquitectos me dicen, tráeme una muestra de Copaca, a ver cómo es. Digo, si es que te da igual, o sea, si es que no hay, salvo que es un pelín menos intenso el gris, no tienes diferencia de comportamiento. Eso es lo bueno que tiene y es donde han trabajado muy duro nuestros compañeros del laboratorio de calidad que tenemos en Alcobenda, que es los que se han echado horas allí haciendo el mix design para conseguir hormigones con EcoPlanet y que se comporten igual que un hormigón convencional y en obra no se note la diferencia, simplemente sea una característica de reducción de huella de carbono y de otro tipo de impactos, pero el hormigón, incluso como decía David, tiene un poco más de durabilidad por la composición que tiene EcoPlanet. Pero puedes hacer todo lo que esté en tu cabeza, salvo lo que te digo, la limitación que te pone la normativa en cementos tipo 1.
Uh-huh. ¿Y qué te quería decir? Porque me has comentado antes que a día de hoy llega un momento que digamos que hay un límite a nivel de sostenibilidad, ¿no? Me has dicho, llega un momento que ya por la naturaleza, digamos, de las materias primas, pues de la caliza y todo esto, no se puede, igual ya llega un tope que dices, vale, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Más que esto no se puede llegar. ¿Hacia dónde se dirige el hormigón en los próximos años? ¿Hacia dónde creéis que nos dirigimos? ¿Hay alguna manera o pueden aparecer, no sé, igual con la parte de innovación, ¿no? Que vosotros seguro que tenéis un departamento bastante potente, ¿hay maneras de, no sé, de seguir avanzando, no únicamente en la sostenibilidad, ¿no? También en las especificaciones, digamos, técnicas, ¿no? De resistencia, de... ¿Hacia dónde se dirige el hormigón? ¿Hacia dónde lo veis? ¿Cómo os lo imagináis vosotros si tuvierais una bola de cristal aquí a 10, 15 años vista?
Pues yo si me pongo una bola de cristal, lo veo verde. O sea, es que no va a ser... creo que será verde o no será. O sea, será un hormigón con reducción del impacto, sobre todo a nivel de huella de carbono, o no será, porque simplemente Europa está sancionando a la gente, a todos los fabricantes que tienen unas altas emisiones de CO2. O sea, es que sí o sí, por narices tendrán que reducirlo. O sea, ¿cómo? Pues habrá gente que ya tengamos hecho un recorrido bastante importante, como es nuestro caso, y habrá gente que se tenga que poner las pilas, porque si no es... Vamos, mi bola de cristal estará fuera del mercado de aquí a unos años. Y bueno, es cuestión de invertir mucho en I+D, que es lo que hace el grupo Holcim, e intentar reducir lo máximo posible los impactos ambientales, pero como te decimos, manteniendo las características de un cemento o de un hormigón, que en obra no se vea afectado.
¿Y se puede mejorar? ¿Se puede mejorar este hormigón a día de hoy? Hay maneras, no únicamente a nivel de sostenibilidad, que esto lo estamos comentando ya. ¿Es posible mejorar el hormigón, el producto?
¿A qué te refieres con mejorar?
Con mejorarlo a nivel, por ejemplo, de características de resistencia. También hemos hablado de tiempos, ¿no? Los tiempos de fraguado.
Es que actualmente a escala de cemento hay una serie de adiciones disponibles que nos permiten usar su uso en aplicaciones estructurales de hormigón. Otras normativas europeas permiten otra serie de adiciones que aquí en España no y que también contribuyen a eso, pero todas ellas van enfocadas precisamente a dar luego un hormigón, un producto final de más durabilidad y también de mejores prestaciones mecánicas. A veces, por la innovación, nosotros, por ejemplo, ahí tenemos un producto de nuestra gama pues que tiene hasta 180 megapascales de resistencia a 28 días. ¿Eso es suficiente? Pues sí, nos ha permitido hacer paneles de fachada de espesores del tamaño o del espesor de un móvil, de un teléfono móvil. Paneles de fachada con ese espesor, ¿se puede? Pues sí, claro. Entonces, dependiendo un poco, por eso para nosotros es muy importante esa cercanía con nuestro cliente y con el proyectista. Es decir, si nosotros entramos en el proyecto desde nuestro departamento de asistencia técnica en lo que se refiere a cemento o del departamento de prescripción en lo que se refiere a hormigón en un estado inicial, pues podemos conocer el detalle de lo que se quiere y muchas veces conociendo eso pues somos capaces de orientar. Entonces muchas veces ahí pues nos damos cuenta que lo que se está prescribiendo quizás no es lo más adecuado con los materiales que hay ya disponibles en el mercado y de los que se tiene mucha experiencia, y este es el caso por ejemplo de cómo se ha introducido EcoPlanet en una serie de obras en la zona de la zona costera de España, ¿no? o cómo nuestros compañeros del hormigón, en base a este cemento EcoPlanet, han hecho su EcoPad con una reducción de un 30% de emisiones y además teniendo unos estándares de calidad tremendamente altos. Entonces, por eso creo que en nuestro caso, y además lo promovemos bastante en todos los foros donde podemos aportar nuestro granito de arena, es esa cercanía con nuestro cliente, pues que nos permita en un momento dado ofrecer el producto y el servicio más adecuado a lo que se necesita.
Y esto me lleva también un poco a la parte un poco final, ¿no? Aquí nos están escuchando ya la audiencia, el que nos está escuchando. Si vosotros queréis hormigón sostenible, pues ya sabéis lo que hay. O esto lo tomas o lo dejas, yo creo, porque como no hay muchas alternativas a día de hoy, pues ya sabéis aquí lo que hay. Con Lafarge está el hormigón sostenible y ahora iríamos a la parte esta. ¿Cómo os contactan? ¿En qué momento? Tú, David, has mencionado que lo antes posible, ¿no? Lo antes posible os pueden contactar y decir, oye, que nos gustaría trabajar con vuestro hormigón, qué podemos hacer, qué características tiene o cómo hay que trabajarlo. Comentadme un poco dónde os podrían contactar, e incluso tenemos gente que no están únicamente en España, sino que están también en Latinoamérica. ¿Cómo podrían contactar y recibir más información o ponerse en contacto con el departamento técnico?
Bueno, tenemos un correo genérico que es el de marketing, que es marketingspain@holcim.com. Es un correo donde se reciben distintas solicitudes. Y en nuestro caso podemos, como comentaba antes, si el proyecto tiene alguna peculiaridad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista económico, o varias de ellas, desde ese correo centralizamos a la parte de asistencia técnica o a la parte de prescripción. Mm. Y en base a eso, pues ya los distintos compañeros que forman parte de los distintos departamentos, pues se hace y se estudia. De hecho, colaboramos, como hemos comentado antes, con diferentes entes dentro de la sociedad, incluyendo la parte universitaria también. Y entonces, pues bueno, somos capaces de explicar cuál es nuestro punto de vista y en muchas ocasiones se han hecho obras de manera conjunta satisfactorias, que además nos ha permitido también tener relaciones más cercanas precisamente con esas entidades. Tenemos una web que se llama clickandgolh.es. Ese es un portal para profesionales que animo a que todos lo conozcan, porque ahí aparecen proyectos, aparecen materiales, tenemos una biblioteca interesante. Yo os animo a que la conozcáis, aparte de nuestra propia web. Y en todo caso, oye, estamos aquí para atenderos.
Y eso, y lo dejaremos aquí, como os he dicho, lo dejaremos en las notas del programa, o sea que aquí en la descripción del programa os metéis, tenéis los enlaces, pincháis al enlace y directamente ya os redirecta y os ponéis contacto con ellos. También a la audiencia, si tenéis alguna pregunta, si tenéis algo que comentar, pues lo podéis dejar en los comentarios, podéis enviarlo también desde la página web de construcciondigital.com, podéis enviar vuestras preguntas y si tenéis alguna consulta que queráis pasar por mí, porque a algunos les pasa esto, que como me escuchan, ya me preguntan directamente, oye Pedro, ¿me puedes poner en contacto con estos? Pues bueno, pues eso lo podemos hacer también, porque a mí me escribís y yo os redirecciono a ellos y ellos ya os ponen en contacto con quien corresponda. Así que nada, ha sido un placer teneros en Construcción Digital, la verdad es que ha sido muy interesante. Yo me quedo con este hormigón, un hormigón sostenible. La verdad es que aquí hay un tema de discusión largo para mucho tiempo, pero aquí vais los primeros, los innovadores, estáis a la cabeza. Así que nada, enhorabuena y muchas gracias por venir a Construcción Digital.
Gracias a ti, Pedro.
Gracias,
por invitarnos.
Gracias de verdad, ha sido un placer.
Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.